Hola a todos queridos amigos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 74 ya, o como siempre decimos, episodio 11 de nuestra cuarta temporada. Sepan disculpar a ustedes el estado de mi voz, el estado de mi garganta, ¿sí? He tomado algo de frío en estos días y bueno, me ha llevado a tener una congestión bastante importante, ¿sí? Así que bueno, estamos ahí tratando de recuperarnos, pero no los puedo dejar una semana sin subir un episodio de Historia en Podcast. Esto que para nosotros es una pasión, es ya un habitué, no es lo mismo nuestro fin de semana, sino nos dedicamos a grabar un episodio de Historia en Podcast. Así que vamos a iniciar, no me gusta hacerlo, pero vamos a iniciar este episodio pidiendo disculpas por el estado de la garganta. Trataremos de hacer todos los esfuerzos técnicos posibles, ¿sí? para tratar de que suene lo mejor posible, pero mi garganta esta semana se ha encontrado destruida, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de llegarles, ¿sí? Igualmente con el contenido al cual los tenemos acostumbrados ya desde hace casi un año y medio, ¿sí? Ya desde marzo del 2020 que hemos empezado con este proyecto, con lo cual estamos sumamente agradecidos que se encuentren allí nuevamente del otro lado, escuchándonos y brindándonos todo su apoyo. En el día de hoy vamos a seguir con la parte 2 de la historia de Grecia, ¿sí? La parte relacionada a la época oscura. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de época oscura? Para primero poder definirla, tenemos que saber qué sucedió al momento del ingreso, digamos, a la etapa conocida como época oscura dentro de lo que es la historia de la Grecia antigua. Y vamos a comenzar diciendo que entre los siglos 13 y 12 a.C. comenzamos a tener en la zona del Mediterráneo Oriental grandes movimientos de pueblos, ¿sí? Tal es así que hacia alrededor del 1150 a.C. aproximadamente, siempre decimos, ingresaron a la zona de la Grecia continental un pueblo que ya hablaba la lengua griega, que fueron los dorios. ¿Quiénes eran los dorios? Eran un pueblo sumamente guerrero, ¿sí? Su principal característica fue la actividad bélica. De hecho, en el arte de la guerra, ¿sí? Ya conocían, este pueblo dorio ya conocía el uso de las armas de hierro, lo cual le permitía desarrollar armas mucho más duras, mucho más mortales, si se quiere, para el desarrollo de la actividad guerrera. ¿Y por qué nombramos a los dorios? Porque luego de su llegada a la Grecia continental va a iniciar un periodo que se conoce como época oscura, un periodo en donde van a desaparecer los grandes y los suntuosos palacios que teníamos de las épocas anteriores, de la época micénica, de la época cretense o minoica, como hemos llamado ya en el episodio anterior, ¿sí? También van a desaparecer los sistemas de escritura, ya sea el lineal A como el lineal B, va a desaparecer también la tradicional alfarería micénica, ¿sí? Y va a dar inicio a un periodo en el cual se conoce muy poco, un periodo en donde no hay muchos datos. Ya vamos a ver cuáles son los únicos datos a los cuales los historiadores de la antigüedad se aferran para tratar de describir lo que ha sucedido en ese periodo iniciado aproximadamente en el 1150 a.C., ¿sí? Al ser un periodo que poco se conoce, al ser un periodo del cual no tenemos muchas fuentes para analizar, un periodo que no tiene luz, no podemos ver ahí adentro qué es lo que hay, se lo conoce como la época oscura, ¿sí? Y cuando les explico este tema a mis estudiantes de segundo año de secundaria, le digo, es lo mismo que si ingresáramos a un cuarto, a una pieza totalmente a ciegas, oscuras, sin luz, no sabemos lo que hay adentro, no sabemos con qué nos podemos encontrar. Puede haber un piano, un televisor, una cama, no lo sé, una computadora, pero no lo sabemos, podemos suponer, sí, que hay adentro. Como está oscuro, no podemos arrojar luz sobre eso, no podemos descubrir lo que se encontraba ahí adentro. Por eso es que este periodo iniciado en el 1150 a.C. aproximadamente, en la historia de Grecia, se lo conoce como época oscura. Pero va a haber dos fuentes fundamentales para entender el periodo, que si bien vienen de otro palo, como ya vamos a ver, no vienen del palo netamente histórico, van a ser utilizadas como un recurso histórico para entender medianamente qué sucedía en ese periodo del tiempo en el cual no tenemos todavía mucha luz, no tenemos todavía mucho conocimiento. Hacia el final de esa época oscura, como les decía, se comenzaron a escribir dos obras literarias tradicionales de la Grecia antigua. De hecho, fueron las primeras obras literarias griegas, ¿sí? Estamos hablando de la Ilíada y de la Odisea, atribuidas al escritor Homero. Y ya vamos a ver por qué digo atribuidas, ¿sí? Tanto en la Ilíada como en la Odisea se va a evocar justamente al mundo micénico, presentado como una edad dorada, un mundo magnífico realmente, es decir, la etapa anterior que ya hemos hablado y desarrollado nosotros en el anterior episodio, ¿sí? Y ese mundo micénico que va a estar habitado por personajes totalmente heroicos, iba a decir Homero en sus libros, ¿sí? Pero más allá de este valor artístico que le podemos dar, de este valor literario que le podemos dar a la Ilíada y a la Odisea, como les decía, va a tener también un valor sumamente importante en cuanto al histórico para entender a la sociedad griega de esos momentos, a la sociedad griega que estaba viviendo esa época que nosotros hoy la denominamos época oscura porque hoy no conocemos qué pasaba en esos momentos, ¿sí? De hecho, la Ilíada y la Odisea van a ser los dos documentos más importantes para el estudio de esta época, y por eso se le llama también a esta época como la época homérica, ¿sí? Porque el único relato, la única fuente más o menos fidedigna que vamos a tener del periodo es justamente los relatos atribuidos a Homero. Decimos que son atribuidos a Homero porque justamente la Ilíada y la Odisea recopilan y van a ir incorporando poco a poco mitos que son anteriores a la época homérica, ¿sí? Son leyendas heroicas, por ejemplo, que van a circular de boca en boca para esa época, digamos, de boca en boca, pero en boca de anónimos, ¿sí? Sus creadores incluso van a ser anónimos, ¿sí? Estos mitos recopilados en la Ilíada y en la Odisea, ¿sí?, eran cantados, eran recitados estos poemas por los famosos rapsodas, ¿sí?, que eran justamente los encargados de hacer circular de boca en boca estos mitos tradicionales de la Grecia antigua, ¿sí? Homero lo que va a hacer justamente es encargarse de recopilar y de unir todos esos relatos anteriores a su época, ¿sí? Y a partir de entonces, de esa unión que realiza Homero, de esa elaboración de la Ilíada y de la Odisea, ¿sí?, surge un nuevo género literario que actualmente se lo conoce como épica. Pero, ¿qué nos interesa saber, sobre todo a nosotros, de los relatos homéricos, ¿sí?, de esta época homérica, de esta época oscura, de la cual poco se conoce? Bueno, nos vamos a adentrar poco a poco en lo que relataron estos libros, ¿sí?, estos relatos literarios como la Ilíada y la Odisea, para entender el funcionamiento medianamente de lo que se sabe hasta el momento y cómo funcionaba cómo era la vida en en el mundo homérico, en la época oscura, ¿sí? Y vamos a comenzar diciendo que en cuanto a la economía, tanto la Ilíada como la Odisea muestran una Grecia en la que pequeñas comunidades vivían su vida de manera totalmente aislada, ¿sí? No había un rey o un palacio como organizador de la vida. Lo que sí encontrábamos como regulador de la economía era el oikos, ¿sí?, que era justamente un núcleo organizador de la sociedad, y su jefe máximo era el basileus, ¿sí?, un líder que podemos decir que tenía una autoridad bastante limitada, ¿sí? El oikos era un grupo formado por familiares del basileus, en el cual también podíamos encontrar personas libres y también esclavos que dependían de la figura de esta autoridad que era el basileus, ¿sí? El oikos era un grupo que debía autosatisfacerse, es decir, debía satisfacer sus propias necesidades, a sí mismo debía satisfacérselas, ¿sí? Sus miembros producían todo lo necesario para poder vivir, para poder subsistir en ese medio geográfico bastante difícil que era la Grecia continental. El basileus era el encargado en este contexto de organizar justamente la producción y de distribuirla según su propio criterio, ¿sí? Podemos encontrar una figura del basileus en el famoso Ulises de Homero, ¿sí? El Ulises de Homero representaba esa autoridad de un oikos que era el basileus, con algún tipo de poder generalmente limitado, pero era aquella persona que organizaba la vida social, la vida económica, ¿sí?, que distribuía la producción, organizaba la producción siempre de acuerdo a su propio criterio, ¿sí? Y solamente en esa organización dos cosas lograban coincidirse fuera del oikos, que eran los esclavos y los metales. Ambas generalmente se conseguían a través del ejercicio de la guerra. ¿Sí? Recordemos que esta etapa comienza cuando llega a la Grecia continental un pueblo de características sumamente guerreras que fueron los dorios. ¿Sí? Para esta época, según la Ilíada y la Odisea y la lectura que se pueden hacer de estas dos obras literarias, la riqueza se medía en cabezas de ganado y en la posesión de tierras, ¿sí? A tal nivel que los bueyes constituían la unidad de intercambio básica, porque justamente no existía moneda para poder establecer el valor comercial de los productos que se intercambiaban. En cuanto a lo social, esta sociedad homérica, digamos, vamos a nombrarla de esta manera, ¿sí? Esta sociedad de la época oscura de la Grecia antigua, estaba formada por un grupo de hombres que por riqueza y por prestigio se consideraban los mejores, que eran los famosos aristoi, del cual deriva la palabra actual de aristócratas, ¿sí? Es decir, la parte más alta de la sociedad. Justamente, si tenemos que hacer una traducción literal al español de lo que significa aristoi, lo traducimos como literalmente los mejores, ¿sí? Entonces, estos aristoi van a ser lo que van a formar la aristocracia de la época oscura, formada justamente por los respectivos jefes y sus familias, ¿sí? Los jefes de los oikos y sus respectivas familias. Y poco a poco se van a comenzar a diferenciar socialmente del resto de la población, ¿sí? Esto va a llevar a que se busque afianzar justamente los privilegios que los aristócratas tenían, controlando una especie de asamblea popular que era el Consejo de Ancianos, ¿sí? El Consejo de Ancianos gobernaba en la Grecia homérica, vamos a decirlo, en la época oscura, junto con el Basileus, y estaba integrada por los miembros más viejos de la comunidad, aquellas personas de mayor edad, porque justamente si hay algo que rescatar en esta época, digo, como sumamente valioso en comparación a la actualidad que vivimos, era el amor por la sabiduría. Y los griegos consideraban que la sabiduría llegaba después de vivida cierta edad, digamos. No podías ser un joven, no podías tener juventud y al mismo tiempo sabiduría, ¿sí? La sabiduría era algo que se adquiría con el paso de los años, a tal punto que uno de los órganos de gobierno de la sociedad de la época oscura, de la sociedad homérica, eran el Basileus como jefe de loicos, ¿sí? los aristoi, y también el Consejo de Ancianos, que estaba justamente integrado por personas de mayor edad de la comunidad, a los cuales se consideraba como personas sabias, por el simple hecho de haber vivido mucho, ¿sí? Una vida totalmente empírica, digamos, basada en la experiencia, ¿sí? La sabiduría llega con la adquisición de experiencia, llega con el paso de los años. Pero poco a poco ese Consejo de Ancianos va a empezar a ser controlados íntegramente, por los aristoi, y de esa forma logran afianzar todos los privilegios que poco a poco esta clase social alta, este grupo social elevado, autoconsiderado obviamente como los mejores por la posesión de riquezas y prestigio, como hemos dicho anteriormente, pudieran obtener y al mismo tiempo pudieran perpetuar esos privilegios obtenidos, ¿sí? También va a haber, en esta sociedad homérica, también va a haber diferencias entre esclavos y hombres libres. Por ejemplo, vamos a tener hombres libres fuera de los grupos de aristoi, y también vamos a tener esclavos que se diferenciaban, obviamente, de estos hombres libres. También había artesanos, había comerciantes. Artesanos y comerciantes, que voy a hacer un pequeño paréntesis acá, hay que decir que desempeñaban lo que se consideraban como tareas viles o tareas indignas del humano, ¿sí? A ver, a tal punto que algo se va a retomar de esto en la Edad Media, ya lo hemos hablado en antiguos episodios de Historia en Podcast, pero trabajar con las manos, ¿sí? Era considerado una tarea indigna del ser humano directamente. De hecho, al comercio en la época oscura, en la Grecia antigua, lo realizaban los extranjeros, por ejemplo. Una persona no podía ensuciarse las manos con el comercio, ¿sí? Sacándole dinero a otro, intercambiando. Entonces, y además, increíblemente, la actividad comercial era una de las más importantes de la Grecia antigua. Entonces, fíjense ustedes que queda en manos de un grupo considerado, que hoy en día podemos decir, desclasado, ¿sí? Un grupo que está por fuera de la sociedad, ¿sí? Los outsiders, podemos decirle de alguna forma, para catalogar a aquellos hombres que realizaban estas actividades y que no eran ni siquiera tenidos en cuenta o con cierta relevancia social. Realizaban directamente tareas indignas para la condición humana. Y solamente eran tareas nobles aquellas vinculadas a la tierra y al ejercicio de la guerra, es decir, aquellas actividades que estaban en las manos de los aristoi, ¿sí?, de la aristocracia griega antigua. Y desde entonces comienza a formarse con estas características algo que va a ser un principio fundamental de la antigüedad clásica, tanto de Grecia como de Roma, que es la unión que comienza a surgir entre la posesión de tierras, una aristocracia guerrera, una nobleza, ¿sí?, formando de esta forma, formando de esta manera, una poderosa unidad, ¿sí?, que va a ser la que posteriormente va a dar la base a la construcción de los elementos de occidentalidad, ¿sí? El poseer tierras, el poseer poder político y además el poseer poder militar, ¿sí? Lo cual comienza a construirse de a poco, va a tener origen acá en este momento, una de las características más importantes de la occidentalidad, ¿sí?, una característica de la antigüedad clásica, tanto sea de Grecia como de Roma, que es la unión que existe entre, repito, la posesión de tierras, ¿sí?, la posesión de poder político y la posesión de poder militar. En alianza, estos tres elementos forman la característica más importante que a partir de ahora vamos a comenzar a ver en las diferentes civilizaciones, en las diferentes etapas de la Grecia antigua, y también la vamos a ver mucho más profundizada en cuanto a la formación de la Roma clásica, ¿sí? Bien, para terminar ya este episodio de hoy, porque como ustedes saben, lo he dicho desde el comienzo del episodio, mi garganta hoy no da para más, ¿sí? Por lo tanto, hemos armado esta semana un episodio cortito y además para hacerlo ameno, como siempre decimos, y que ustedes traten de ir siguiendo el hilo conductor que hemos planteado aquí en Historia en Podcast, vamos a hablar de la Troya homérica, ¿sí? Esa famosa ciudad de Troya de la que tanto se habla, tanto se ha hablado, tanto se ha filmado, tanto se ha escrito, ¿sí? La Troya homérica, la ciudad de Troya, fue durante muchos años considerada como una fantasía, ¿sí? Se creyó que los relatos homéricos eran una fantasía, ¿sí? Recién en el año 1870, un arqueólogo alemán, un arqueólogo aficionado además, ¿sí?, sin ningún tipo de estudio, que fue Heinrich Schliemann, encontró, ¿sí?, el sitio de la antigua ciudad de Troya. Entonces se cae la estantería del relato fantástico homérico, digamos, che, acá pasa algo que estamos encontrando algo que en realidad sucedió, que en realidad pasó. Entonces, tan fantasía no han sido los relatos homéricos. Y después de 3 años de excavaciones, a partir de este descubrimiento del alemán Schliemann, van a desenterrar restos de 9 ciudades superpuestas en donde se encontraba la antigua ciudad de Troya. 9 ciudades superpuestas, ¿sí? 9 niveles de ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Troya fue destruida y reconstruida 9 veces en el mismo sitio, ¿sí? Este arqueólogo Schliemann creyó que la Troya de Homero era la ciudad que se encontraba en el segundo nivel, pero más tarde se va a llegar a comprobar que los restos de la llamada Troya 7 eran los restos específicos de la ciudad destruida por los aqueos en el año 1250 a.C. Podemos decir que casi sin proponérselo, Schliemann logra sacar a la luz los restos materiales de la civilización micénica y algo que se consideraba totalmente una fantasía perdida. Entonces, a partir de entonces se le comienza a dar identidad y entidad, digamos, a los relatos homéricos, tanto a la Ilíada como a la Odisea. Entonces se comienzan a estudiar con minuciosidad para ser considerados como una de las principales fuentes históricas, por más que vengan desde la literatura, que nos permiten entender el periodo conocido y que hemos desarrollado hoy como la época oscura o también época homérica. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado con el episodio del día de hoy. Los espero, como siempre digo, en nuestro Instagram, Historia en Podcast. Allí van a encontrar los links, los redireccionamientos, también en la descripción de este video van a encontrar el link para acceder a nuestro Instagram, para acceder a la compra de nuestros libros, para acceder a los donativos que ustedes quieran hacer al canal, tanto desde Argentina como desde el exterior, ¿sí?, desde una cuenta PayPal, desde Argentina a través de la aplicación Cafecito, ¿sí?, donándonos el valor simbólico que tiene un café hoy en la República Argentina. ¿Sí? Los esperamos, nuestro Instagram está sumamente muy activo, tenemos novedades todas las semanas, estamos realizando vivos un viernes cada 15 días en donde estamos desarrollando y tratando diferentes temas de historia argentina en el lapso de una hora. Así que los esperamos. Totalmente agradecido que estén allí desde el otro lado escuchándonos y brindándonos constantemente su apoyo. Hasta un próximo episodio, queridos amigos. Chao, muchas gracias.
Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o haz clic en el enlace de la descripción de este episodio.